De puros bonos. Mi mejor bono fueron como 35 mil pesos. Incluso no solo oliendo, o sea, cayéndote casi, o sea, ebrio, o sea, sí, está mal, yo sé, no lo hagan.
Pues vamos y nos dan alcance ellos al punto donde se nos cierran por la parte de enfrente del carro y yo ya no pude avanzar. Me comenta, o bueno, nos dice el fulano que pues no, que no nos quiere volver a ver aquí, que si nos creíamos muy chingones, que muy ve, pero pues ahí es donde ya te entra el miedo y ya dices, bueno, pues ¿qué hago, no? O sea, ¿qué chingados hago? A esta señora se le ocurre sacar su teléfono y grabarlo, empezarlos a grabar. No, pues haz de cuenta que les pusiste un cohete, o sea, no acabé ni de entrar el letrero de que dice bienvenidos a tal ciudad y un medio kilómetro cuando ya tenía, se me cerraron dos camionetas, una enfrente y una atrás, y se baja el tipo este, pues lo reconoces, obviamente, ¿no? Sí, se baja y con la pistola en la mano y me apunta.
Bienvenidos al siguiente episodio de LP Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que se especializó en el ámbito de cobranza. Y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí pues vengo a compartirle lo que es mi experiencia en el ámbito de la cobranza. Y pues adelante, soy todo tuyo.
Bueno, más que nada, primeramente quisiera saber, ¿por qué fue que llegaste a ese trabajo? ¿Cómo fue que te introduciste a trabajar ahí?
Mira, pues prácticamente todo empieza como por pues, la necesidad del trabajo. Yo comienzo a la edad de 19 años. Yo tengo actualmente 26 años. Prácticamente son 8 años de dedicarme a esto. Yo ingreso porque, pues aquí en México tú sabes que la gente es muy dada a lo que es pedir prestado, pedir todo lo que son cosas fiadas en cuestiones de tiendas. Y un amigo un día me hace una invitación, que en su trabajo estaban contratando para lo que era cobranza, prácticamente, estar yendo a visitar clientes con atraso. Y pues por él fue por quien me inicié. Inicié como pues una necesidad de trabajo y de ganar dinero. Y ya posteriormente pues fui escalando y me fui gustando y ya hasta la fecha me mantengo en ese ámbito.
Ok. ¿Y cuál fue más bien la parte más difícil de ese trabajo?
La parte más difícil que yo considero es acostumbrarte a los retos que te trae día a día ese trabajo. Este trabajo te puedo decir que es como pues una parte tu carácter, o sea, mayor parte es tu carácter y el conocimiento que tengas para poder desenvolverte con la gente. Sí, lo más difícil de este trabajo es aprender a las situaciones que te va a traer día a día. Este trabajo es muy, pues es muy diferente, no es un trabajo rutinario. Día a día trabajas con personas y yo pienso que lo más difícil de esto es tratar de lidiar con todo el tipo de personas que puede haber en deudas.
¿Y cómo es? Bueno, ¿cómo lidias con esas personas, por ejemplo, de mal genio? No sé si te llegaste a encontrar personas de esa forma o no sé, que me pudieras platicar de eso.
Sí, mira, nosotros clasificamos los tipos de clientes. Tenemos el cliente que te pone excusas para todo y de todo quiere que tú le soluciones. Tenemos el cliente enojón que apenas le tocas la puerta y ya viene, ya sabes que está peligroso ahí porque ya está el perro, se escuchó que ladró y lo aventó, ¿no? Tenemos el cliente que llora, o sea, es un tipo de clientes que te ponen en una situación muy, muy complicada. Y pues los clientes que te quieren hacer mucha amistad con tal de que no les cobres, ¿no? O sea, por ser mi amigo, pues échame la mano, ¿no? Eso es como lo que nosotros manejamos día a día.
Si una persona se llega a atrasar, le afecta en algo, se le sube el interés excesivamente o no.
Mira, yo te puedo platicar de mis experiencias en distintas financieras, pero una que todo tu público supongo que va a conocer es las mentadas Electra, Banco Azteca. Ahí sí hay que tener cuidado con los atrasos. No te voy a mentir, sí la gente está excesivamente endeudada con esas tiendas por la cuestión de que cada producto te sube al doble. Abonos chiquitos, pero te sube al doble o más del doble. Y en un atraso, tus intereses moratorios sí están sobre arriba del 100%, o sea, se te va bastante. Sin contar que, pues, una, por darte un ejemplo, una motocicleta de 25 mil pesos, terminas pagando 52, 55 mil pesos. Entonces, sí es algo complicado que son de mis trabajos en los que he visto que más le suben interés. Hay otros trabajos que, pues, cada financiera tiene su estructura diferente. Sí, esa estructura, pues, va a depender de cómo ellos cobren intereses, moratorios, multas, otros se rigen por otro tipo de cobranzas, y va variando, pero en mis experiencias, esta es una de las tiendas que he visto que más endeudado deja la gente.
Y, oye, ¿y en qué otras, se podría decir, otras empresas has trabajado aparte de Electra, si se pudiera saber?
Bueno, mira, por no hacerle promoción, hay una empresa aquí, en México, que fue, gracias a esa empresa yo me metí mucho más a este rubro y me dio mucho crecimiento personal. Se llama Provident. Esa empresa, yo venía de cobranzas en una financiera local que está aquí, que tú la debes de conocer, Scope Desarrollo. Entro ahí, ingreso ahí, por meros azares del destino. Lo vi en internet, apliqué y yo iba buscando otra empresa y accidentalmente caí a esa porque me dieron mala dirección. Pero pues igual, hice mi proceso, tuve y caí ahí. Ya cuando yo estoy haciendo mi proceso, pues me doy cuenta que sí me gusta. O sea, lo único malo es que yo tuve que meter mi vehículo y cosas así, pues se te desgasta. Pero de ahí en fuera aprendí mucho en esa empresa. Estuve alrededor de 3 años ahí, desarrollándome como gerente de desarrollo. Es bonito, tienes gente a tu cargo, 12 personas para ser exactas yo tenía. Y pues ahí aprendes, porque tú haces como el trabajo de un bufete de abogados, pero siendo trabajador, le llamábamos licenciado Patito, güey, para que me entiendas. Porque nosotros nos presentábamos como con cierto poder de autoridad, cuando pues realmente simplemente íbamos a hacer cobranza, ¿no? Eso es como que lo que hemos estado haciendo.
De eso que me dices, que ¿cómo que te pasaron mala dirección o por qué? ¿Cómo fue?
Sí, mira, yo trabajaba, como te comento, en otra empresa, pero el sueldo ya no me era suficiente. Estaba ya en espera de mi hija, tenía mis gastos y todo. Y posteriormente un familiar de la que en ese tiempo era mi esposa, porque pues ya hasta me divorcié, me dijo: ¿sabes qué? Tengo una amiga, esta amiga trabaja en tal empresa y le está yendo bien. ¿Puedes ir a preguntar? Ok, le dije, voy a ir. Me dice, creo que sus oficinas están por tal calle, en tal dirección. Ok, pues no, resulta que no eran esas, le habían pasado otra dirección donde la amiga había ido a dejar un currículum, pero no la aceptaron, pero ella se quedó pensando en la idea de que ahí era. Entonces voy yo y hago lo que es toco y todo y ya dejo mi solicitud. Y yo esperaba que me llamaran de nombre de otra empresa. Y ya cuando me llaman de esa, digo, ah, caray, o sea, pues yo no metí en esa, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me dice, sí, acabas de llegar tu currículum, mira, soy tal persona, viniste y aquí. Dije, ah, ok, le digo, y pues voy a la entrevista, ¿no? Fue un tropiezo que de puro milagro realmente me contrataron. En una ocasión, bueno, cuando yo tenía mi entrevista, fallece un familiar de la que era mi esposa, pero era un niño, tenía 8 años, entonces 8 o 10 años, si no recuerdo. Entonces fue como que un proceso medio difícil, porque el día que yo tenía mi entrevista era el día que fuimos al entierro del niño. Entonces pues fue algo fuerte, porque pues tenía yo el tiempo contado, tenía que estar corriendo, pero a la vez quería estar ahí. Regreso y yo recuerdo que llegué, pues tú sabes, o sea, de no dormir toda una noche, con las ojeras, devastado totalmente. Y yo llegué informal, o sea, totalmente informal, de tenis y todo, y pues la gerente se portó amable y buena onda conmigo. Me dijo, me dio chance, media hora, que incluso me dijo, vete a cambiar y vente formal. Pero para ellos formal era un pantalón de vestir, zapatos y camisa. No, yo me vine con... Lo que me falló fue los jeans. O sea, me traje de mezclilla. Y sí me dijo, pero igual vienes informal, no sé qué. Dice, pero pues igual te voy a hacer la prueba, ¿no? Prueba en campo, le llamaban. Y nos vamos. Y recuerdo que en esa ocasión, para ponerme a prueba, porque ese trabajo tenía horario de entrada, pero no de salida. Yo recuerdo que esa vez me llevó a un rancho a cobrar Y yo solo veía que el reloj, que ya eran las 5, 6, 7, yo nada, que regreso y sin señal, nada. Entonces yo regreso y le digo, ¿sabes qué? Pues ¿a qué horas vamos a salir? No, oye, pues ya es bien noche. Dice, no, pues aquí en este trabajo vienes a lo que vienes y no tienes horario de salida, no, no, nada más de entrada. Sí. Entonces sí, me pusieron a prueba, de puro milagro me aceptaron, le caí bien, supongo, a la gerente, les caí bien. Pero pues mira, entré y me aventé 2-3 años ahí, aprendí bastante, la verdad.
Oye, también hace un momento tocamos el tema de los clientes prepotentes, enojones y todo eso. Y pues, ¿cómo manejabas la situación con esas personas?
Fíjate, hay casos como muy específicos, ¿sí? Depende mucho tu carácter con quién te metas. Yo recuerdo de mis trabajos, Banco Azteca es uno de los que más contacto con clientes y problemática nos deja, porque todo el mundo tiene y todo el mundo odia a los cobradores, no sabe por qué ni sabe qué le hicieron, pero los odian. O sea, la gente cuando vas a soltarles el crédito, te vienen amable, te dan agua, te dan todo, o sea, te invitan todo. Y cuando vas a cobrarles, ni te abren, o sea, de verdad se portan muy, muy, muy ojetes la gente a veces. Pero pues con un cliente problemático, de primera, si te llega a golpear, pues lo que te dicen es retírate y no metas las manos, o defiéndete, pero no causes más agresión, ¿no? Uh-huh. La empresa se encarga de generar demanda. Pero pues tú sabes que como persona, pues si te deja calientito, te deja coraje y todo, que después en la calle pues te ven o algo y ya te quieren andar siguiendo y todo sin saber que pues es tu chamba, ¿no? O sea, sí, es chamba. Pero sí me llegó a pasar casos en los que un señor en una ocasión me siguió como media hora buscando por todas las calles hasta que me encontró. Y pues obviamente tú, si has visto cobradores de Electra, pues traen sus protecciones, trae equipo, trae todo. Y pues digamos que yo mido 1.82 y el señor 1.60, 1.65, pues obviamente se veía la diferencia. No, pues el señor me quiso agredir, me paró, me chocó la moto, muy, muy agresivo según él. Pero pues no, o sea, sí me tiró un golpe, pero pues pegó en el chaleco y pues no pasó nada. Ya posteriormente hasta mismos clientes me ayudaron, ¿sabes qué, señor? Ya váyase, no empiece a hacer la de emoción. Y fue como la forma que, pues sí, que es lo que me ha pasado. Pasan otros que te gritan, otros te amenazan. Tú sabes con qué cliente te puedes meter y con cuál no. Pues ya que así ahí sabes. Tú sabes qué clientes andan en buenos y malos pasos y qué clientes pues nada más te lo dicen por hablar, para intimidarte en ese momento y te vayas, ¿no?
Ok. Oye, y pues me podrías, bueno, no sé si te ha pasado alguna pues experiencia aparte de esa que nos platicas, si hayas tenido alguna otra.
Sí. Bueno, esto está un poco fuerte. En el trabajo que te comento yo que estuve en Provident, en esa ocasión, ahí era cobranza algo fuerte. Veníamos de una gerente que venía de Querétaro, para empezar. Tú sabes que todo lo que es aquellos rumbos y todo lo que es el chilangos y todo eso, pues sí tienen una forma de ser un poco recia y un poco como altaneros, ¿sabes? Muchas veces. No todos, pero personas que yo me he encontrado que se dedican a ese rubro son los más fuertes para cobrar. O sea, nosotros pensamos muchas veces en lo que el cliente y allá no sé si les den otra escuela o algo, pero son buenos cobrando. O sea, la gente de aquellos lados son buenos cobrando. En esa ocasión yo tenía una gerente, era queretana, venía de la ciudad de Querétaro, y en esa ocasión yo recuerdo que iba a trabajar a una hora de distancia de aquí. En esa hora de distancia, bueno, yo trabajaba en un rancho, se llamaba Manuel Doblado. En esa ocasión tuvimos un percance, ya que ella pues cobró a una señora de una forma que no fue la más amable que digamos, sin saber que pues su hijo andaba metido en malos pasos, cosas que ilegales. Y pues más tardamos nosotros en bajar al centro que lo que nos ubicaron. Y sí fue un rollo porque nos alcanzaron, nos dijeron que no nos querían ver ahí, que si, pues, no te digo las palabras que nos dijeron porque pues, te van a censurar el video, pero sí fue algo fuerte. En esa ocasión yo iba en mi carro personal y pues vamos y nos dan alcance ellos al punto donde se nos cierran por la parte de enfrente del carro y yo ya no pude avanzar. Me comenta, o bueno, nos dice el fulano que pues no, que no nos quiere volver a ver aquí, que si nos creíamos muy chingones, que muy bien, pero pues ahí es donde ya te entra el miedo y ya dices, bueno, pues ¿qué hago, no? O sea, ¿qué chingados hago? A esta señora se le ocurre sacar su teléfono y grabarlo, empezarlos a grabar. No, pues haz de cuenta que les pusiste un cohete, o sea, realmente se encendieron. Y sí fue como de la forma en que nos empezaron a amenazar, el tipo sacó la pistola, como pude, no sé por qué no nos disparó, no sé, me di de reversa y me salí por otras calles, pero pues no duré mucho cuando ya otra vez se me volvió a cerrar, igual los volvió a alcanzar y pues ya no me frené, o sea, no supe si le pegué a su moto, no supe si lo tomé, no supe qué, pero llego con un policía. Ya explico la situación, le digo, ¿sabes qué? Me vienen siguiendo, pasó esto, pero pues sin saber que pues ellos también a lo mejor ya tenían conocimiento y no pueden hacer muchas veces nada porque pues es un rancho pequeño, viven en donde mismo, te metes en un problema y pues sí, o sea, ellos también temen por su vida, ¿no? O sea, sí está canijo eso. Entonces en esa ocasión me dice el policía, ¿sabes qué? Dice, vámonos, te voy a escoltar hasta la salida del rancho, lo que es, y ya para que te vayas, ¿sí? Y ten cuidado, ya no vengas o arregla tu situación en algo, ¿no? No, está bien, pero pues vienes con el miedo. Entonces yo veo que viene la policía y viene una moto atrás con dos fulanos. Y ya al momento que la policía me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí yo puedo llegar, yo se regresa y los fulanos se vienen en la moto hasta atrás de nosotros. Sí nos siguieron prácticamente, te podría decir que unos 10 minutos. Y pues vienes con el miedo, o sea, realmente vienes jugándotela ahí. Bueno, total, ese día pasó. Ya quedamos asustados todo. Yo no volví a ir a trabajar ahí durante 3 meses aproximadamente. Y en una ocasión, pues ya quieres pensar que ya no pasó nada, se les olvidó o todo quedó ahí, ¿no? Pues no, en esa ocasión voy entrando al rancho en la tarde. No acabé ni de entrar el letrero de que dice bienvenidos a tal ciudad y un medio kilómetro cuando ya tenía, se me cerraron 2 camionetas. Una enfrente y una atrás, y se baja el tipo pues lo reconoces, obviamente, ¿no? Sí, se baja y con la pistola en la mano y me apunta. ¿Sabes qué? Dice, te dije que no vinieras. Tú sabes que no, ¿y dónde está la pin vieja, no? O sea, no, pues yo no sé, ¿sabes qué? Ella venía a trabajar nada más un tiempo, pero pues yo soy el de la zona, yo no hice nada, pero pues si quieres, yo no quiero problemas, pero pues tú sabes, ya casi entre llorando y orinándote porque pues sí tienes miedo, ¿no? En esa ocasión recuerdo que él se portó de cierta manera bien, me dijo, yo les dije que no los quería ver aquí, tienes de 2 opciones, compa, dice, o te pasas, pero ya no sales, o te regresas por donde viniste. Dije, no, pues me regreso. Y ya con la pistola en la mano y otros enfundados ahí, pues dices, no, pues me regreso. ¿Qué le tengo que andar buscando, no? Si hay algo que soy alérgico es a las balas y si es así me hacen daño. Entonces sí es como que, pues preferí regresarme. ¿Sí? Tiempo después, pues en el ambiente en que andaban me enteré que pues ya los habían matado y cosas así. Entonces fue ya que forma que pude volver a entrar nuevamente, pero eso sí fue como experiencia, ves tu vida pasar en un ratito, sí. O sea, y por lo que ganas, pues muchas veces sí, y todo por cobranza, o sea, realmente, pues aquí no le da coraje que le cobren de cierta manera, ¿no? Y yo entiendo a la señora y a él, pero pues por otra persona, yo ya andaba llevándola también, sí, esa es una de las cosas.
Oye, y a esas personas que se ponen de esa manera, que te llegan a sacar hasta pues, un cohete o algo, ¿cómo es que si no les puedes cobrar? Por ejemplo, que en esta ocasión que no te querían ya que pasaras y todo eso, si a esa persona, pues como dices, lamentablemente la mataron. Entonces, si todavía estuviera con vida, tú no podrías entrar ahí todavía. ¿Cómo se les puede cobrar a esas personas? ¿Cómo se lleva el proceso para poder pues cobrar lo que se les prestó, lo que se les vendió? No sé.
Mira, prácticamente yo en mi experiencia yo dejo que las cuentas se vayan hasta lo que tengan que ir. O sea, realmente no, yo pienso que nadie arriesgaría su vida por unos pesos que ni son tuyos. Y aún así fueran tuyos, yo pienso que nadie la pondría en riesgo. Pues no, simplemente se van las cuentas, se le llama, se van a cartera vencida, se van a legal, se van a... Tienen muchos nombres, uh-huh. ¿Sí? Las empresas, pues obviamente saben que corren ese tipo de riesgos. Y por darte un ejemplo, Banco Azteca, Provident, hay muchas cláusulas en muchas financieras en la que si tú eres un policía, yo no te puedo prestar. Si tú eres político, no te puedo prestar yo. Si tú eres algún soldado o algo que tú tengas que pertenecer a ese grupo, no te puedo prestar. Ni siquiera puedes tramitar. Puedes en un banco. Hay bancos especiales para ellos, sí, que sí les otorgan, que son descuentos vía nómina y todo eso. Pero todo lo que implique que yo tenga que irte a buscar y me genere un conflicto o algo, uh-huh. ¿Sí? O sea, cada financiera tiene sus cláusulas donde no puedes prestarle a ciertas personas. Y pues también cuando tú tienes esa responsabilidad, por darte un ejemplo de Banco Azteca, nosotros decidíamos a quién sí y a quién no. O sea, realmente nosotros somos quien vemos. No le voy a prestar a una persona que sé que es policía y el día de mañana que me ve en la calle me va a querer amedrentar porque yo también lo hice en cobranza, uh-huh. Pues no. No se presta como a personas que esté muy difícil el acceso a sus casas, que tienen guardia de seguridad, perros y todavía tienes que pedir clave y todo eso. Uh-huh. Ahí no, porque pues, no te paga y ya no entras. ¿Sí? Sí, sí. Y todo eso te afecta. O sea, todas las financieras te afectan con eso. Si tú una persona no paga, la mayor parte de las financieras y de todo, o te descuentan de tu bono, o te descuentan dinero a ti, o simplemente pues te ponen candados en tus bonos para que no los ganes por esa situación. Por eso hay que cuidar, o sea, nosotros cuidamos mucho a quién le prestamos, no por cuidar el dinero de la empresa como la gente piensa que nosotros lo hacemos, sino por cuidar el nuestro, porque después vienen problemas para nuestros bonos, vienen problemas para tus ingresos, vaya.
Oye, entonces el que termina perdiendo en una mala prestación es el, por ejemplo, ustedes, entonces prácticamente, ¿verdad? Y otra cosa, dices que no las pueden prestar a policías, militares, políticos, por el riesgo de que pues tienen mucha protección o que te pueden amedrentar, ¿o por qué?
No, más que no es tanto por eso, es más que nada que es un poco difícil. Tú le prestas a un militar, pero el militar vive en otro estado, pero solamente radica un mes en donde tú estás y luego se mueve de lugar donde lo encuentres. O sea, ya no lo encuentras y ese es un crédito perdido. ¿Sí? Uh-huh. Tú sabes que no te va a pagar y difícilmente te va a pagar en otro lugar, ¿sí? Uh-huh. En otro estado. Entonces, más que nada es por eso. Luego vienen, te digo, problemas de que pues le prestas a un licenciado o algo, y como son microempresas o se le llama micronegocios, pues no a un micronegocio, pues tiene su negocio establecido, a un local, vas y le cobras, ¿no? Uh-huh. Pero a una persona licenciada, ¿tú cómo le hablas de una demanda que no puedes ejecutar a un licenciado? Va a decir, pues, o sea, es un caso perdido, ¿no? O sea, ahí vas a perder tu dinero sí o sí, porque él tiene los conocimientos y la forma de poder hacer una apelación a lo que tú le dices. Uh-huh. Por eso es que si tú te das cuenta y todo, la gente que más negocio o los mayores clientes de todo este tipo de empresas son personas de clase media, baja o media alta, que pues un teléfono, una pantalla o algo, ¿no? Que igual yo soy de la creencia que pueden comprarlo con un poquito de esfuerzo, pero te dan las facilidades tan cómodas que la gente a sus cuentas dice, sí puedo dar un pago de 100 pesos a la semana, uh-huh. Pero pues a la larga nunca hacen la cuenta de que la niña ya tiene 15 años y tú estás pagando la cuna todavía, ¿no?
Sí, es como dicen de que eso de que son deudas interminables, por lo mismo de pues paguitos chiquitos y pues son que 120 semanas, pero tú dices, no manches, ya llevo más semanas dándolo y nomás no, sí. No se acaba.
Sí, y te podías comprar las cosas 2-3 veces, sí. Incluso el teléfono que te compraste, al mes ya sacaron la versión más nueva, okay. Y ya valió, ya no lo vendes igual, ya no lo tienes igual, ¿no? Okay. Pero es esta educación financiera que muchas personas no tenemos, porque me incluyo yo también en esas situaciones, Pero sí, o sea, te podría decir que gracias a eso estas empresas son un monstruo totalmente. O sea, no cualquier persona tumba un imperio de esos. Sí, y tú, como tú lo has escuchado, yo pienso hablar, nosotros le decíamos el papá Salinas, del dueño de todas estas empresas. Él tiene conocimientos que tú no te imaginas. O sea, realmente él sí habla, y él habla como gobernícolas al gobierno, porque nos quita impuestos y todo. Pero pues es parte de, o sea, a lo que yo he visto, a la semana a nosotros por una gerencia de 10, 12 personas le metíamos más de $1,000,000 de pura cobranza, más lo que paga la gente en tienda, más lo que venden, más remesas. O sea, es un monstruo que ya no entiendes ni cómo funciona. O sea, realmente sí hay mucha estructura detrás de todo lo que hacemos. Y pues básicamente ya no lo tumbas, o sea, ya no, mientras la gente siga comprando ese tipo de productos.
Oye, nos vamos a retroceder poquito. Cuando te enfrentas a esas personas que son, pues, que agresivas y todo eso, ¿ustedes tienen algún tipo de seguro que los respalde? No sé, si me llegan a golpear o algo, voy a ganar, puedo ganar cierta cantidad, o no sé, que me pudieras platicar un poquito de eso, ¿qué los avala a ustedes?
Sí, mira, primero que nada, pues sí, te dan tus seguros por el riesgo que esto implica, ¿no? El riesgo de andar en una motocicleta cobrando, implica un riesgo tanto de que te puedan aventar un camión, un chocar con algo, tanto que te puedan golpear. O sea, nosotros, para darte en todo lo que es el ámbito de cobranza, se manejan lo que son los seguros de gastos médicos mayores. En esa situación, pues sí, tanto tú tienes un aseguramiento de entrada, te preocupas porque te aseguran en caso de muerte. O sea, ya te están avisando que puede haber cualquier accidente y ellos se deslindan y el seguro entra, ¿no? Pero sí, sufres un accidente y gracias a Dios nos tocan con clínicas privadas. O sea, te levantan, te llevan a tu clínica, te operan y todo. Y pues sí, te pagan tus incapacidades muy bien, hasta eso sí, al 100%. Ganas muy bien, eso sí te lo tengo que decir. Los seguros que manejan, pues sí, te cubre desde lo que es golpe a terceros, todo lo que implica, ¿no? Pero un ejemplo, en cuestión de fallecimiento, también implica. Nosotros al entrar dejamos un beneficiario. Ese beneficiario, pues es quien recibe, en caso de que llegues a fallecer por cualquier motivo, una indemnización por la causa, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto es, viene nuestro contrato, pero sí es una cantidad arriba de 100,000, $200,000. O sea, sí es eso. No es mucho una pérdida, pero sí, sí te avala la empresa, por lo menos con esa situación, pues sí te deja protegidos por ahí.
Te respalda,
más que nada.
Oye, ¿y no te dan bonos? Por ejemplo, él me hizo la invitación a trabajar ahí, y ¿no te llegan a dar bonos por personas o que puedas arrimar a trabajar a esa empresa? ¿No les dan nada? ¿O ahí ya es del que se quiera arrimar o algo?
Sí hay unos bonos, no es como del parte tanto de la empresa, sino de las áreas. Yo soy gerente y ocupo una persona porque, un ejemplo, cada cartera te puede abarcar hasta 1,000 clientes, y de esos 1,000 clientes, 100 los tienes en atraso, 80. Y un gerente no puede estar, imagínate, son 10 carteras y 80 clientes que no tengas gente, pues son 800 clientes, no los visitas, no los alcanzas. Entonces cada gerente arroja dinámicas diferentes. ¿Sabes qué? Yo les voy a dar a una despensa, les voy a dar $500, les voy a dar esto por el bono. Pero tal como tal, la empresa sí arroja campañas así, pero es como cuando hay mucha vacante. Okay. Sí, es muy difícil luego encontrar gente para estos rubros porque, pues, es un ejemplo, el trabajo es de lunes a domingo, descansos entre semana, o es muy fuerte, o no cualquiera se avienta porque, pues, son problemas. O sea, luego tiene mucho que ver la familia, de todo eso. Y en todos los trabajos que he tenido, que ingreso, dentro del proceso de ingreso hay una plática con tus familiares, ¿sí? Para aclarar los puntos que puede haber Y te digo, la empresa se protege tanto que no hay cosa que tú le digas, es que yo no sabía. No, ellos ya te lo habían dicho. Sí, lo platicaron con tu familiar. Digo, mis experiencias han ido con, en una ocasión con mis papás, en otra ocasión ya con la que era mi esposa en ese tiempo, para explicarles que yo iba a trabajar en esto, que pues no tenía horario, que podía ser peligroso, pero pues que me iban a remunerar muy bien, que si estaban de acuerdo ellos, porque pues iba a manejar dinero, muchas veces iba a tener contacto con, en mi caso por ser hombre, con mujeres, y pues podía tener algún tipo de problema con las parejas o con mi pareja incluso. Y que pues iba a dar mi número personal a gente que ni siquiera me conocía o gente que iba yo a cobrarles. Y pues luego se da que mucha gente, 10 de la noche y te marcan para preguntarte si el pago lo pueden generar mañana en la mañana, ¿no? O sea, cosas que son significantes, pero pues que te pueden molestar a la larga a tu pareja o con quien vivas, ¿no? Por eso es como que se aseguran de ir a aclarar esos temas antes de...
Y no te... Bueno, comentas que tienes que dar tu número, o sea, no te dan como un teléfono de la empresa para que puedan, o sea, contactarte ahí, entonces tienes que dar tu número, o ¿por qué no te dan uno de la empresa, no sé, para que puedas evitarte ese problema?
Okay, pero en este caso de Banco Azteca que te digo, no nos dan un teléfono, te dan todo, herramientas, equipo y todo, pero teléfono no, En otros trabajos sí te dan un teléfono, pero incluso hay un proceso que en el que te lo entregan, tú empiezas a laborar y a 20, 30 personas ya les pasaste tu número personal, pues lo mismo, ¿no? Que no tenías un equipo. Pero sí, en algunas empresas sí, te digo, en otras no, pero sí implica, o sea, a veces es muy molesto o incluso me ha tocado que ya ni siquiera laboro ahí y me llaman para que yo siga pasando o que me llaman por alguna duda. Sí, si eres buena gente o algo, se la resuelves, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Le ayuda en esto y lo otro, yo ya no trabajo, pero pues sí, pónganse, hágale de esta manera, ¿no? Hágale de esta manera. Pero no, digo, sí, a veces muchas veces tienes que meter tu número para eso. Luego te haces amigo de los clientes y ya ven tus estados que subes y ya empiezan los GPI de sí, invítame, porque así, ¿no? Y es incómodo a veces. Pero pues sí, sí se da muchas.
Platicando una vez con un compañero tuyo, me dijo, bueno, porque yo también pues, estuve ahí endeudado con esa empresa. Entonces, todos. Entonces, pues iba a la sucursal y pues lleno, unas filotas de mucha gente que está endeudada ahí. Entonces, la verdad, yo soy muy desesperado y le comenté que si podía pasar él a mi casa para recoger el abono. Y me dijo, no, sí, está bien, yo paso. Le di para el refre, pero él me dijo que en sí no es su labor como tal estar pasando a cobrar, o sea, recibir dinero en efectivo. ¿Por qué será eso? No sé si tú sepas de algo de ahí.
Sí, mira, nosotros, te podría decir que si tú eres amigo de un cobrador de alguna financiera o de algo, ya la libraste porque vas a quitarte muchas dudas, problemas y todo, ¿no? En ese caso en específico que dices de Electra, pues sí, se da mucho. Gente que nos detenía para darnos el pago y todo, sí lo podemos recibir, sí podemos agarrar el pago, pero a veces, muchas de las veces, nosotros no lo tomamos porque pues no es nuestra chamba. O sea, mi chamba es irte a cobrar cuando estás atrasado. O sea, realmente, si yo me la pasara cobrando a los que van bien, pues mi chamba no la hago, ¿no? O sea, no sale mi chamba. Que muchas veces, igual, si sabes que es tu cliente y sabes que ese cliente se atrasa, incluso hasta, pues sí, ¿sabes qué? Yo paso por su pago, nada más no se me atrase ya y ya de ahí partes, ¿no? Y ya le estás recibiendo. Pero así en casos de que, oye, recíbeme el pago, ok, te lo recibo, pero luego no, porque se vuelve molesto, que vas por la calle y ya cual más te gritan y hasta se ofenden cuando no les recibes el pago, porque ya se lo habías recibido una, dos veces y ya no. Sí, teníamos clientes en específico, bueno, personas que en específicamente sabían que llegábamos a ciertas horas a entregar allá a la tienda, y en vez de formarse a hacer fila, nos esperaban afuera de la sucursal como si nosotros fuéramos el cajero para hacer todo eso. Entonces, es incómodo, es cosa como que no es nuestra chamba, y aparte nosotros tenemos un tope de dinero para poder cargar en las bolsas, sí, nosotros en nuestra, hay un artefacto que se llama PAX, que es como donde cobran las terminales de las tarjetas de crédito. que te deja hasta cierto límite cargar dinero. Cada que tú registras un pago, ahí aparece 500 y va sumando, y al final del día te dice, ok, hoy cobraste 10 mil pesos, tienes que entregar 10 mil pesos. Pero a cierto monto ya no te deja hacer pagos. Te dice, ve a sucursal a entregar lo que traes y ya regresas a otra vez cobrando porque ya traes mucho efectivo. Sí, porque sí se da mucho eso de asaltos y de todo eso. En lo personal nunca me llegaron a asaltar. Gracias a Dios tenía mis amigos malandros, se podría decir que eran los que les cobraba, ¿no? En una ocasión, fíjate, muy particular, sí me habla un amigo, estaba yo en la parte de enfrente cobrando. Y me dice, ¿sabes qué? Ven, recíbeme el pago, ¿no? Le dije, ok, sí, te lo recibo. Y yo no sabía que ahí era un punto de venta, ¿sí? Entonces, estoy yo ahí ya recibiendo el pago. Y me dice, pásate, dice, porque no puedo estar afuera. Le dije, pues yo no me voy a pasar a la casa, ¿no? O sea, parecía un negocio porque tenían máquinas de pespunte para zapato y todo eso. Y ya donde voy observando, ¿no? Pues ahí tenían su punto, estaban pintándose sus líneas y todo. Y veo la cámara, veo la tele y tenían cámaras que incluso hasta la fecha yo las he buscado y nunca las vi. O sea, pero las cámaras ahí en la tele se veía toda la casa, la calle y todo eso. Uh-huh. Y yo las busqué por la calle y nunca supe dónde estaban. Y ya cuando me dice era una muchacha la que estaba ahí en el punto, me dice, ¿sabes qué? Dice, qué bueno que nos dicen que, o sea, lo conoces, ¿no? Dice, porque ya te íbamos a asaltar nosotros en una ocasión. Le dije, ¿cómo que me ibas a asaltar? Dice, no, sí, dice, nosotros te veíamos, tú vienes a tales horas, pasas por aquí y siempre traes un teléfono, hablando por teléfono, y tú ganas mucho y te paras en cierto lugar, o sea, me dijo hasta el lugar, a fumarte casi siempre un cigarro o algo, ¿no? Y no, pues te quedas así de, ay, cabrón, o sea, ¿qué onda, no? O sea, me tienen estudiado, oye. Dice, y sabemos que los sábados es cuando tú cargas más dinero, entonces, ya te íbamos a asaltar. Dice, lo que es tú y otro que anda por aquí. Dice, pero si eres amigo de él, pues no, no te va a pasar nada, no te vamos a hacer nada. Pero fíjate hasta el punto donde te da miedo que mucha gente te ubica y te tiene estudiado. O sea, realmente por dinero que ni siquiera es tuyo y la arriesgas, ¿sí? Sí ha pasado y lamentablemente hace como un mes a un compañero de León, a él por resistirse a un asalto y traía como 2,000 pesos, 1,500 pesos, lo mataron, le dieron varios tiros y lamentablemente falleció. Pero sí, o sea, la gente te estudia y estás muy expuesto a todo lo que sea, ¿no?
No manches, si te fijas todo lo que hacen de logística esos cabrones, la verdad. No. Y oye, si en dado caso que dices que no fue tu caso, te llegaran a asaltar, ¿tú tienes que reponer de tu bolsa ese dinero o lo cobra la empresa o lo cobra un seguro o algo?
Todo el dinero tiene un seguro, o sea, todos tienen un seguro, pero hasta cierto monto. O sea, nosotros es por eso que te decía que tiene un tope de cobranza y luego te envían a rendir, se le llamamos nosotros a entregar. Uh-huh. Y en esa ocasión no te cubre al 100%, sí te cubre 3,000, 4,000 pesos, lo mínimo. Uh-huh. Pero lo restante sí luego te hacen que lo repongas. Incluso los equipos que maneja uno son caros, son un aparato con el que uno hace su cobranza. Uh-huh. Cuesta alrededor de 10,000, 15,000 pesos, entonces también te lo descuentan, todo ese tipo de cosas. Dependiendo, hacen sus investigaciones y todo, pero pues, la mayor parte del tiempo terminas pagando tú.
No, pues es que sí, sí está canijo entonces. Y más que nada por la situación en la que estamos pasando ahorita en México de pues, asaltos y todo eso, sí está muy difícil. Oye, ¿alguna vez has tenido, bueno, llegaste a tener broncas o algo así con tus compañeros de trabajo?
Pues broncas como tal, no, fíjate que sí hemos sido, en nuestro caso, muy unidos en ese aspecto para todo. O sea, todo aquí tiene sus ventajas y desventajas, que pierdes tiempo e inviertes más tiempo con los amigos que con la familia. Entonces luego se te vuelve como una hermandad de estar con ellos trabajando. Y pues eso que te digo, que ya hasta me tenían ubicado, de que iba siempre hablando por teléfono, pues siempre era con un amigo o algo, y como andábamos en la moto, pues andabas ahí viendo la plática y tú cómo vas, tú todo, y ya hasta sabíamos, ¿no? Incluso hasta nos ayudábamos. Era a veces así de que, espérate, voy a llegar con tal cliente y tal cliente no me quiere pagar. Échame la mano. No, pues que sí. Llegabas con el cliente, señora, esto y lo otro, ¿sabe qué? Vengo, no, pues que no. Mire, ya me mandó el licenciado. Le voy a marcar ahorita para que, o al gerente, para que le hable con usted. Y mi amigo que acabábamos de cotorrear ahí, ¿sabes qué? Ah, licenciado Juan, ¿cómo ve? Estoy con tal señora, ¿no? Y mi amigo a veces comienza unas papitas y ya agarraba su rol de licenciado. No, señora, muy buenas tardes. O sea, realmente eso es como lo que nos ayudábamos, ¿no? Pero como tal, problemas pues así, no, sí falta, no falta el chismoso que ya te echó de cabeza que no trabajaste las horas que son, o que te vieron echándote un agua allá donde no es tu zona o así, ¿no? Sí, o sea, te balconea, ¿no? Pero te digo, son cosas que pues ya te acostumbras a todo, pero pues no, todo bien con los compañeros.
Y no los tienen como ubicados, te digo, porque a un compañero, a un amigo, yo no trabajé ahí, pero pues lo conocía y me lo llegaba a encontrar de repente acostado arriba de la moto, echándose sus papitas y todo eso. No los ubican, no les llaman de que, oye, no es tu zona, ¿por qué estás ahí? ¿O por qué no te mueves o algo? ¿No les dicen nada?
Sí te tienen ubicado. O sea, el aparato que te digo tiene GPS y tiene forma de que lo que tú haces, visita que haces, es un mapa lo que tiene el aparato, la PAX le llamamos. Ahí tiene lo que es un punto marcado en cada casa que tú visitas. Entonces, si el punto está en la casa, en la dirección tal, y tú lo hiciste a 2 kilómetros de distancia, ahí aparece, ya no cuadra, y es cuando, oye, ¿por qué lo visitaste acá? Y no, y pues no falta la típica que nos aventábamos de, es que lo visité en su trabajo, ¿no? O es que estaba en casa de un familiar y me dijo que fuera para allá. Pero y luego ya que te hiciste ese, y luego otro. Pero pues sí, luego te digo, nuestros amigos, los chilangos, a todo le hallan. Y ellos, hay un grupo muy conocido, bueno, no sé si lo conozcan los altos mandos, pero si no, ya los balconeé. Sí hay como ese típico chavo que tiene su contacto con los de sistemas o es muy listo para todo eso, y ellos nos dicen cómo le llamamos a pagar el punto. ¿Sí? Actualmente ya no, porque creo que ya se dieron cuenta los de arriba, pero anteriormente lo que se hacía era apagar el GPS y ya no marcaba, o sea, parecía como si estuvieras en un solo punto, pero dentro de tu zona, y decíamos, pues no tengo señal, ¿no? O sea, cualquier típica cosa, pero sí, hay formas, o sea, sí te detectan, pero hay formas de evadir eso, por así decirlo.
Oye, pues está chido eso, ¿no? De poder, pues dejar el punto, digamos, en tu zona, y sabes qué, deja, voy a mi casa a echar un cake, porque ya mandó, y volverte a regresar a tu zona.
Eso créeme que es lo más ligerito, por decirlo. Nosotros incluso llegamos a irnos a fiestas, a camarones, nos llegamos a ir a Guanajuato Capital a echarnos algo, y en horario laboral, o sea, estábamos trabajando supuestamente y nosotros en otro estado, o nos íbamos a comprar ropa y ya nada más llevabas tu aparatito, pues ya así le llamamos planchar cuentas, ya planchabas tu cuenta y ya te marcaba que estabas trabajando, pero pues en realidad tú estabas acá en un Kentucky echándote un pollito o tomándote una cerveza en los camarones, cuando pues ya, no hacías, ya la última decías, ya uno tenía sus mañas, o sea, incluso tenías tus clientes que, oiga, venga por un día antes, ¿no? Tú sabías que normalmente aquí los miércoles eran miércoles de paga, entonces el cliente te decía el martes, le voy a dar 2,000 pesos, tú, y te brillaban los ojos porque sabías que al día siguiente ya no ibas a trabajar, porque pues ya le decías, no, ¿sabe qué? Hoy no alcanzo, guárdamelos para mañana y en la mañanita paso. Entonces, como ya tenías 2,000 pesos en la mañana, pues ya decías, ya cobré el día, ya ahorita ya no hay problema de que me digan que no cobré nada y ya vámonos, ¿no? Y a pistearle a gusto, sí.
Entonces prácticamente podían agarrar un día libre cualquier día de la semana, porque tengo entendido que su día libre son los jueves. Y oye, ¿no te daba hueva trabajar los domingos? Así de que pues tú te levantabas y así como que pues tengo que ir a trabajar y todo, y ves a tus, no sé, tus hermanos, tus papás y todos ahí en la casa y dices, chale, yo soy el único que tiene que salir a cobrar, ¿verdad? Bueno, a trabajar.
Pues sí, no, o sea, realmente una cosa con otra, todo el tiempo lo compensa con el sueldo, ganas muy bien, pero aparte, como te comento, no era como que fuera, o sea, yo me presentaba en la oficina y ya me regresaba a dormir y a planchar cuentas, incluso
enseñaba a las personas que si había alguien ahí, le llamamos a planchar cuentas como una visita. Nada más ponía que no estuvo y aviso en puerta y esas cosas. Entonces, ya ellos lo hacían y yo dormido, ¿no? Y ya dormido. Te cuestan errores, ¿eh? O sea, todo lo que tú registras en ese aparato, lo tienes que reportar en la tienda. No hay de que me equivoqué y en vez de 200 le puse 2,000. O sea, no, ni modo. Tú tienes que pagar ese dinero. A mí me llegó a pasar que yo llegué a aplicar cosas. Hay promociones que ofrecen y con que le aprietes una vez aceptar, se cobró. Entonces, imagínate, si el cliente te iba a dar 200 pesos y eran 1,800 de la promoción, pues tú tienes que poner 1,600. Y perdí dinero, así yo también, ¿no? O sea, por lo mismo de que la gente ya no te quiere pagar. Se aprovecha de eso y ya no te quiere pagar. Entonces, es como que, pues sí, un poquito lo malo de esa situación. Pero, pues, de ahí en más, digo, el descansar un entre semana, pues, se te hace bien. O sea, lo único, si te pierdes de fiestas. O ya cuando llegas, pues, llegas y ya todos están ebrios. Entonces, te toca ponerte al corriente con cerveza, tequila, vodka, lo que encuentres. Entonces, sí es como que tienes que, tienes que adaptarte, más que nada. Y es lo que la gente a veces mucho no entiende. Que no le gustan esos trabajos, por lo mismo. Luego yo tenía señoras que no, pues es que yo no dejaría que mi hijo, mire, usted se pierde muchas cosas y todo el día y de 8 a 8 y todo eso, pero sin saber todo lo que podíamos hacer por fuera, ¿no? De, pues sí, señora, de 8 a 8, pero pues ¿qué cree que yo a veces trabajo nada más 3 horas porque las otras me las paso jugando play o pisteando o acostado en mi casa, ¿no? Y ya nada más salgo a cobrar lo que yo sé que ya está seguro o lo que yo ya tuve entre semana, ¿no? Entonces esa parte, por eso no te pesa, o no nos pesaba, porque lejos de cumplías un horario, pero no lo trabajabas como tal todo, y no lo cumplías como tal completo, ¿no? O sea, para que dijera, si es aburrido, luego te levantabas como crudo o lo que sea, pero pues te acostumbras. Ya una vez trabajando crudo, ya superas cualquier cosa, ya lo superas.
Oye, y llegaste a entregar, a reportar el dinero y todo eso, oliendo a cerveza, ¿te tocó llegar o no te cacharon, no te dijeron nada?
Incluso no solo oliendo, o sea, cayéndote casi, o sea, ebrio, o sea, sí, está mal, yo sé, no lo hagan, está mal, no, ahora no me enorgullezco de eso, pero pues lo llegué a hacer, ¿no? O sea, sí, llegas y todo. Y pues sí, tu gerente te miraba en ciertas ocasiones, teníamos un gerente, pero pues el gerente también venía de no hacer sus labores, ¿no? O sea, ¿cómo te decía algo si él no lo hacía como era, ¿no? Entonces, pues sí, das mala imagen y todo, pero tratábamos de llegar a la última ya cuando no había gente, porque una hora pico es de 7 de la noche a 8, 8 y media de la noche. Ya a las 9, bueno, pues ya te quedas solo, cierran y pues la tienda cierra hasta que el último cliente haga su movimiento, ¿no? Entonces ya tratábamos de hacer eso, o tratábamos de ir primero a entregar y luego ya de ahí irnos otra vez a seguirla. Sí, pero sí me tocó varias veces llegar en un estado no muy conveniente. Sí.
¿Y ustedes los alcoholímetros sí se los pasaban? Bueno, o sea, ¿no los paraban o sí se los llegaban a parar?
Fíjate, no te paran, ¿eh? No te paran, o sea, realmente no te paran porque saben que llevas, y aparte como llevas casco y llevas todo, o sea, no te paran. Vienes de Electra, sí, ok, ¿por qué vienes tan noche? No, pues, trabajo noche, o sea, salgo tarde, y no te paran. Incluso te digo, luego te haces amigo de ciertos policías o algo porque, pues... No. A alguien, sí, a sus parejas o a alguien o así. Pero o ellos mismos tenían cuenta antes de ser policías y nunca reportan que es policía, ¿no? Entonces, sí es como que eso es lo que nosotros manejábamos, que no te paran, o sea, tienes cierto vulnerabilidad, sí, te vuelves invulnerable a muchas cosas, y pues ya pasas en la noche por el alcoholímetro, te revisan, ¿dónde vienes? No, pues vengo de chambear. Ah, ok, pásale ya. ¿Para qué te paran si tú tienes tu licencia, tienes todo? O sea, ya no te paran tanto.
Ok. Oye, ¿y cuánto? Bueno, lo más tarde que llegases a salir de ahí, ¿qué horas fueron o qué?
Ah, bueno, mira, como te digo, dependiendo de mi trabajo, hubo trabajos en los que de igual de cobranza, la cobranza yo la terminaba a las 12 de la noche, porque había gente que ubicaba solamente esas horas. ¿Sí? En el caso específico de Electra, pues a las 8:30 ya tenía que estar yo entregando porque la tienda cierra a las 9. Pero en otros casos, donde no tienes un horario de salida, como es el que te digo que llegué hasta después del velor y todo eso, del entierro, ahí sí era 12 de la noche o así, y yo terminando a las 11, 12 de la noche allá, y todavía tenía una hora de distancia de mi casa, entonces llegaba 12:30, 1 de la mañana a mi casa. Eso sí era como que peligroso hasta cierto punto, pero era, se te vuelve como un vicio tu trabajo, ¿sí? Entonces tú quieres cobrarle y cobrarle a la señora, y no se diga cuando un día que te va muy bien, que desde temprano empiezas y recuperas cobranza y recuperas, y como de ahí va un bono, te picas y sigues, y cuando menos acuerdas, estás esperando a la señora a las 10 de la noche, 11 de la noche, que es esa señora que trabaja igual a una hora de distancia, y el camión en lo que sale y todo. Pero sí, o sea, si acabas tarde, si le dedicas mucho tiempo, te consume completamente.
Dices que te daban bonos por cobrarle a la gente. ¿Cuánto fue, si se puede saber, cuánto fue lo máximo que llegaste a sacar de puros bonos de cobranza?
De puros bonos. Mi mejor bono fueron como 35,000 pesos. O sea, sí, sí fue un bono así. Sí, bueno, te pagaban por quincena. Y es una quincena desfasada. Una quincena te salía de tu sueldo normal y la otra quincena te salía con tu bono y lo que te ganaras, ¿no? Todo te lo pagaban en una sola quincena. Entonces, en esa ocasión sí, se me dio la suerte de que una señora tenía endeudado a medio rancho a su nombre. Entonces, el marido estaba en Estados Unidos, el marido no sabía nada. Y pues de ahí te agarras, o sea, tú en la cobranza te agarras de la peor situación de la persona. O sea, eso es lo que te vuelves muy, de carácter muy fuerte, pero eso te ayuda y te perjudica. Porque en tu vida diaria te vuelves insensible ante muchas cosas. Te vuelves desconfiado de lo que te dicen y no tan fácil. Nosotros le llamamos, no me quieras ver la cara de pende, o no me quieras chamaquear, porque pues yo sé que no es así. ¿Sí? Yo trabajo con gente que me pone pretextos y excusas a diario. Entonces sé detectar más que nada todo eso y de cierta manera pues te vas como curtiendo con todas las situaciones que te pasan día a día, que luego ya es difícil creer que es que no tenía señal. Oye, ¿cómo no vas a tener señal si yo yo he estado por ahí y he trabajado y yo sé de que hay señal o no? Entonces todo eso luego te causa un conflicto en eso, pero te digo, te aprovechas de la situación de la gente. En esa ocasión yo me aproveché pues de que la señora no le quería decir a su esposo. Su esposo tenía 8 días que acababa de llegar de Estados Unidos. Se quedaron sin nada. O sea, el señor vendió borregos, vendió vacas, vendió muchas cosas porque eran más de 300,000 pesos lo que debían. Sí, era bastante. Entonces, aquí el problema para ellos fue que a una señora, su hijo o su hermano, no sé quién, andaba metido en la maña. Y pues fueron a buscar al señor y a la señora para que pues pagaran todo su desmadre que tenían, porque sí era bastante, medio rancho. Y pues sí, esas veces me liquidó así de una y nos fuimos al banco y pagamos y todo. Y no, pues ¿para qué? O sea, esa quincena sí me fue bien, más aparte mi sueldo, más aparte mis vales de despensa, más aparte gasolina y todo. O sea, sí, todo te va muy bien en ese ámbito. Por eso te digo que te quita tiempo, pero también te bonifica con otras cosas.
Ok, bueno, ya para finalizar esto, la última pregunta, que esa es más personal mía, y pues espero y si se puede saber, ¿cuánto es lo que se llega a ganar? ¿Cuánto es tu sueldo de cobrador?
En Banco Azteca manejas 3 sueldos. Tú manejas tu sueldo, le llaman sueldo dependiendo de la calidad de vida de donde estés. En este caso el mío era de 2,500 pesos. 2,500 pesos eran fijos. Luego viene un bono de por logro de objetivos de cobranza. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Cobra tanto y vas a llegar a tal porciento, y conforme vayas subiendo del porcentaje, te van pagando un poquito más. El tope era el 3%, pero pues si vamos al 3% de 120,000 o 140,000 pesos que cobres en la semana, pues estás hablando de 4,000, 4,500 pesos, 5,000, y ya había carteras que ya cobraban 200,000, 210,000 pesos, entonces ya se iban al tope, ya su sueldo más eso ya eran 8,500, ¿no? Más aparte te dan otro al mes, de decir, son 2,000 pesos al mes lo que te ganaste, pero te lo voy a dividir en 500 por semana y así te lo voy a ir pagando. Entonces tienes tus 2,500, ponle más tus... Yo tenía un sueldo, un bono de... Yo eran 6,000 al mes, entonces eran 1,500 por semana. Entonces eran 2,500 más esos 1,500, eran ya 4,000 pesos. Más lo que cobrara, ya iban a 8,000, ya 6,000, 7,000, por muy, muy mal que te fuera. Porque, ojo, también te descuentan. O sea, si la gente no paga, si de cierta semana, te descuentan un porcentaje de lo que debían. O sea, si debían 20,000 pesos, te descuentan, creo que es el 6%. El 6% de 20,000 pesos, pues, manches, 1,200 pesos que te descuentan ya por eso. Pues te lo tumban y viene tu sueldo de 5,500, 6,000 pesos, menos 2,000 pesos de que todas las cuentas que no te pagaron y se te fueron. Entonces, pues ya te rebajan. Por eso te digo que es lo que uno cuida de estar prestando. Sí, no te presto porque pues después me va a ser un problema y todo, pero pues básicamente si sí vienes ganando unos 8,000, 9,000, 10,000 pesos y te va bien en tu cartera, por muy mínimo 5,000 pesos, así estando y con las condiciones que te digo, que también pues tienes descuentos en la tienda, créditos de empleado, préstamos sin intereses, te cobran interés, pero es un interés muy bajo por ser tú, entonces sí, se gana muy bien, muy bien.
Entonces prácticamente terminas pagando lo de pues de esas personas, ¿verdad? Si no les llegas a sacar un cobro. Y ese dinero que se les cobra a esas personas, bueno, que te lo cobran a ti más bien, ¿le ayuda a la persona que no te pagó o aparte es la deuda todavía aparte de esa?
No, o sea, es una deuda. Ese dinero te lo cobra la empresa porque pues se te fue la cuenta. O sea, no, en el caso de Banco Azteca no es como que se lo abonen al cliente, no. Uh-huh. Incluso hubo ocasiones en las que nosotros decíamos, si se me va la cuenta, me van a quitar 1,500 pesos, uh-huh, pero ocupa 600 pesos para que no me impacte esa cuenta. Porque te podía dar un pago mínimo al final y ya no pasaba nada, porque el sistema detectaba que te generó pago y ya no te rebajaba nada. Entonces, nosotros muchas veces le metimos dinero a los clientes porque sabíamos que eran 1,500 lo que iban a quitar y ocupaba yo 500 para que la cuenta no me impactara, pues ya reducías de perder 1,500, perdías 500 nada más, te ahorrabas 1,000. Entonces, sí, es eso, te impacta, pero te digo, no te lo dan ni nada. Simplemente es la empresa se lo queda y esa fue mi pérdida y de ahí para allá, ¿no? Ya después vienen los otros de cartera y ya ellos también se encargan de cobrar y todos tienen penalizaciones. Incluso hasta los vendedores de tienda y todo, también les rebajan por las cuentas que se les van y todo. O sea, aquí, como te decía, no es tanto cuidar el dinero del patrón, es cuidar el tuyo, ¿sí? Que no te presto, la gente se molestaba, no te presto, no me prestas, porque si no, ni que fuera tu dinero, ¿no? Uh-huh. Pero no es, o sea, sí me impacta, ¿no? Si yo veo que tú no eres solvente, porque, no sé, o sea, tienes deudas, tu buró de crédito tiene muchas deudas y luego vas y lo visitas a su casa, porque eso también hacemos nosotros, ir a visitarlos para ver viabilidad del crédito y te encuentras con que pues, vive en un cuartito de una casa de Infonavit, vive la mamá, el papá, él, la esposa, dos niños y todavía se vino el hermano con la novia y trae otro y vive un perro y tiene todo, ¿no? Entonces no demeritamos nosotros esa clase de personas, pero sí luego dices, bueno, ¿y cómo me vas a pagar, no? O sea, vives, ajá, o sea, ¿cómo me vas a pagar o cómo vas a avalar que me puedes pagar, no? Porque incluso te digo, hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, pero se hace, o sea, muchos problemas que tuve fue porque yo quitaba cosas, o sea, se las quitas la moto y se la regresas al banco y ya le mataste la deuda, ya no hay deuda, pero ya no le vuelves a prestar, ¿sí? Pero sí, o sea, muchas cosas que tú ves, digo, y luego está complicado porque ves muchas situaciones. O sea, nosotros al tener eso, tenemos mucho acceso a la información privada de las personas. Yo sé dónde trabajas, cuánto ganas, si pagas agua, luz y rentas, cuántos hijos tienes, qué edades, si tú te dedicas a algo, ¿no? Cómo pagas, tus gastos de hasta cuánto le das a tu esposa para gasto y todo eso. O sea, luego sí es un poquito complicado y por eso pues firmamos muchos avisos de privacidad, más que nada cuando entras a una empresa.
¿Y algo más que te gustaría añadir ya para dar finalización a este episodio?
No, pues de igual manera, o sea, que la gente tenga su criterio un poquito que piense dos veces las cosas antes de endeudarse, porque sí piensen, sí gastan bastante, de verdad están pagando mucho. Consejo, pues no intimiden a los cobradores y no se dejen intimidar, no es bonito que te anden golpeando ni nada de eso. Y pues nada, que sigan viendo el podcast y que nos sigan para que siga viendo más de estas cosas.
¿Y alguna red social que te gustaría aquí dejar para que la gente que vea, pues, te vaya a seguir?
Pues mira, como tal, pues no soy influencer, pero tengo mis redes, que es Saúl Sotelo. Así aparezco en TikTok, Facebook, Instagram, todo lo que busques. Igual ya, si van ahí, pues ya cualquier consejo de cobranza y cualquier que le estén cobrando de más y que les hagan cobranza extrajudicial y los quieran sacar de las patas a la calle, pues pregúntenme, igual les puedo ayudar en algo.
Ok, bueno, pues aquí tuvieron este episodio, espero que les haya gustado y pues sin más, nos vemos hasta la próxima. Adiós.